recursos de la Fiscalía, de David y los recursos de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, y del resto de investigados contra su auto de procesamiento. También recurrió la Fiscalía, que, como digo, pide el archivo de la causa porque asegura que no hay indicios de criminalidad y que es absurdo prolongar el proceso. Segunda, condenadas a 9 años de inhabilitación la exdelegada del gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta del gobierno de Ceuta por la repatriación de 55 menores a Marruecos en 2021. La sentencia considera que no respetaron la ley de extranjería ni la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, dice que, pese a la condena, sigue creyendo en la inocencia de ambas. Tercera, la policía considera evidente que el eurodiputado Alvise Pérez financió su campaña electoral con fondos opacos. En un informe remitido al Tribunal Supremo se explica que el dinero que le entregó el empresario Álvaro Romillo es difuso y buscaba esquivar la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Y cuarta, la Guardia Civil investiga a 2 hombres y a 1 mujer por repartir comida con droga durante las fiestas de Saldaña, en Palencia. Hay 10 de personas intoxicadas que fueron atendidas con dolores gastrointestinales, mareos y vómitos. Una de ellas sigue ingresada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los columpios, justo al lado del tobogán, el sol empieza a bajar. Está lleno de niños que se cruzan de manera constante, miradas y risas. Un balón pasa de unas manos a otras sin preguntar el origen de cada uno. Todo mientras las canciones infantiles se mezclan con diferentes acentos de cualquier lugar del mundo. Y es muy probable que la madre de esos chicos, o su padre, o los dos, sean extranjeros, inmigrantes. Casi con toda seguridad que no lo hayan pasado nada bien para llegar a España. Y es que nacer fuera supone un factor de riesgo de pobreza.
Salir de nuestro país para tener un buen futuro, una buena perspectiva para poder ayudar a mi familia y un buen trabajo, pues, más que todo, porque ya el trabajo no es muy estable.
Cruz Daniel tiene 37 años, es venezolano, reconoce que tal como está la situación allí en su país, España es un buen destino. Ahora lo que quiere es labrarse un futuro junto a su familia y abordar de frente a su principal temor, la precariedad laboral.
Ahorita estabilizarme un poquito más en el trabajo fijo y tener bases para poder pagar alquiler, estas cosas, porque puede ser que uno le diga, no, ya se bajó la producción y quede uno sin trabajo. Este es el miedo que me tengo.
Esta combinación de culturas, acentos, de vidas, refleja la realidad de que España está cambiando. Se trata de un movimiento que ya se nota en la infancia y en la pirámide demográfica. Mira, un dato que se refleja en el informe que ha publicado Funcas y que dice que 4 de cada 10 menores de 5 años ya son de origen extranjero.
Me llamo Tatiana Marhatska, yo soy de Ucrania y estoy aquí en España desde año 2001.
Ella ha conseguido su sueño de venir a nuestro país a pesar de que no lo ha tenido fácil. Se trata de la primera generación de inmigrantes que han llegado a España para tener un futuro mejor. Su idea era la de tener una familia con acento español.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por el futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo he perdido 2 niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo. Y conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia, por clima, y por eso decidimos.
Como tantos otros extranjeros, el inicio fue complicado. El principal apoyo lo encontró en un reducido grupo de amigos. Nada más llegar, encontró trabajo en el servicio doméstico.
El primeros medios años era horroroso, porque claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo. Con mucho miedo, con mucho respeto. Es un trabajo que nunca he hecho. Pero después he tenido suerte, porque con todos mis jefes que yo he tenido, hasta últimos, yo he tenido amistades.
Como ves, la inmigración ha dejado de ser un fenómeno coyuntural en España y se ha convertido en un componente muy importante de nuestra sociedad, no solo por los flujos migratorios, sino también por la aparición y expansión de la segunda generación de inmigrantes, personas nacidas en España con padres procedentes del extranjero. Claro, ¿cómo es su adaptación? ¿Tienen más opciones laborales y sociales? A esto hay que unir que los españoles con raíces cada vez tenemos menos niños. Hoy hablamos de la nueva realidad sociodemográfica que hay en España. Vamos a intentar desgranar un poco más el informe de Funcas. En 2024 hay más de 4 millones y medio de personas residentes en España menores de 75 años que son descendientes de inmigrantes. Si centramos el tiro en los más jóvenes, nos damos cuenta de que el porcentaje sube, se sitúa en el 40%. Los menores de 5 años que tienen un progenitor extranjero. Se trata de una segunda generación que tendrá un enorme protagonismo en la próxima década. En la actualidad, su peso se concentra principalmente en las edades de educación infantil.
El beneficio que la educación preescolar les da, que la educación infantil les da, no compensa tanto los déficits del hogar como en el caso de los autóctonos, ¿no? Lo que a mí me parece clave decir es que esto no parece ser un problema de acceso, ni porque estas familias no quieran mandar a sus hijos a las escuelas infantiles, ni porque las escuelas infantiles no los reciban. Parece ser más un problema de que se concentran en ciertas escuelas que tienen perfiles más bajos, ¿no?
Héctor Cebolla es investigador del CSIC, que asegura que los hijos de los inmigrantes que nacen en España ya llegan al mundo con cierta desventaja respecto a los hijos de autóctonos, para entendernos. Estas desventajas iniciales también se trasladan a lo largo de la escuela.
En secundaria ya les va mal. Les va mal porque les va mal en primaria y les va mal en la educación preescolar. Lo que pasa es que la brecha entre autóctonos e inmigrantes o hijos de inmigrantes se va ampliando a lo largo del tiempo porque se manifiesta con más intensidad, no porque las causas de esa desventaja no se encuentren de manera temprana, ¿no? Entonces se manifiestan más en la secundaria que en la primaria, pero digamos la semilla de esa desventaja ya está sembrada.
Las puntuaciones en test cognitivos de los estudiantes de la segunda generación de inmigrantes muestran peores resultados, en especial en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Claro, si todo va mal desde el principio, pasando por primaria y secundaria, lo lógico es que todo esto se traslade a la universidad. Y es que, mientras los países de nuestro entorno tienen de media tasas de acceso a la universidad en sus segundas generaciones muy similares a las de los autóctonos, en España, las cifras siguen mostrando una gran brecha social.
El problema fundamentalmente en el acceso a la universidad y en los niveles altos del sistema educativo se concentra en los hijos de las familias con origen en África, norteafricanos, marroquíes muy particularmente y subsaharianos. Estos son los colectivos que tienen más dificultad para tener carreras educativas con éxito y por lo tanto para culminar en la universidad.
Dependiendo de la procedencia de los padres y su educación, podemos descubrir, por ejemplo, que cerca de la mitad de jóvenes con padres argentinos o venezolanos ha logrado cursar estudios universitarios. Algo que no ocurre si nos vamos con aquellos que han nacido en países de África. Jacobo Muñoz es profesor titular de Sociología de la UNED.
Como cabe esperar, la segunda generación de inmigrantes es de media más joven que el resto de la población y acumula menos experiencia laboral. El nivel educativo de la segunda es notablemente más alto, pero yo destacaría el caso de los procedentes de Latinoamérica y de países africanos. Entre los menores de 30 años que trabajan, un 11% de la primera generación de africanos, es decir, uno de cada 10, ha terminado estudios universitarios. Mientras que entre la segunda generación esta cifra sube al 32%, es decir, prácticamente uno de cada 3.
El hecho de que los nativos sean mucho más a la hora de formarse en la universidad hace más fácil que sean ellos los que tengan más posibilidades de un trabajo cualificado. Según el estudio, tan solo el 18% de los hijos de inmigrantes. Sin embargo, estos datos han ido mejorando, ya que nada tiene que ver si lo comparamos con aquellos, con sus padres, los de la primera generación.
La primera generación ha estado concentrada y lo sigue estando en trabajos poco cualificados en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción o el servicio doméstico. En cambio, en la segunda generación, algo menos de la mitad son trabajadores manuales de baja cualificación. Pero lo que encontramos es que en la parte alta de la estructura ocupacional, es decir, lo que conocemos como directivos, profesionales, gerentes, etc., uno de cada 4 personas de la segunda generación de inmigrantes ocupa este tipo de puestos de trabajo.
En hogares de menores con ascendencia española, lo habitual es que ambos progenitores tengan trabajo. En la segunda generación, esta doble ocupación baja mucho. Alrededor del 35% de los menores de segunda generación viven en hogares en los que ambos padres trabajan.
Los resultados no son especialmente buenos en lo que respecta al desempleo, ¿vale? Porque de media el nivel de paro de este grupo es más alto que el de las personas de origen nativo, pero también que el de la primera generación. No obstante, aquí habría dos excepciones, el de mujeres originarias de Latinoamérica y también de África, quienes presentan un desempleo más bajo que sus homólogas de primera generación.
En el caso de la mujer, la realidad es que en esta segunda generación sus niveles educativos son muy bajos. Para que te hagas una idea, más de la mitad de los menores de 16 años tienen una madre con educación primaria o menos. Mientras nosotros hablamos de la segunda generación en algunos países de nuestro entorno, ya vemos incluso que conviven con una tercera generación. Un ejemplo cercano es Francia, que nos ayuda a comprender lo que podría ocurrir dentro de unos años aquí.
Y en Francia lo que se ve es que los hijos de los inmigrantes de tercera generación, es decir, los nietos de los primeros inmigrantes, acaban comportándose más o menos como los hijos de los franceses que tienen muy pocos recursos en el hogar. Se asimilan, digamos, al colectivo más desfavorecido de los autóctonos. Son como pobres franceses.
Como te digo, son datos de un estudio llevado a cabo por Funcas. Su directora de Estudios Sociales es María Millar. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos hemos quedado con este titular que fue lo que me llamó la atención, ¿eh? El 40% de niños menores de 5 años o han nacido fuera o los padres han nacido fuera. ¿Qué otros datos deberían llamarnos la atención?
Sí, bueno, la verdad es que es cierto que es una cifra muy muy llamativa, ¿no? Porque es una magnitud muy importante, podemos pensar que dentro de poco estaremos casi en la mitad al ritmo de expansión que va ese indicador. De todas formas, tenemos que pensar que este colectivo está compuesto por niños en diferentes situaciones. Muchos han nacido en España y tienen dos padres extranjeros, pero otros tienen solo uno de los padres, vienen de parejas mixtas, ¿no? Y de hecho la composición por origen de los que tienen un padre de origen extranjero o dos es bastante diferente. Los que vienen de parejas mixtas es muy probable que tengan un padre europeo o latinoamericano, porque las parejas mixtas con autóctonos son más frecuentes con esos orígenes. Sin embargo, entre los que tienen dos progenitores extranjeros, que es la segunda generación propiamente dicha, ahí es más frecuente que haya el origen marroquí o de otros países africanos. Uh-huh. De hecho, la proporción duplica en el caso de los marroquíes a la que tenían en la primera generación. Los marroquíes de primera generación son un 15-16% de los inmigrantes de primera generación, y sin embargo los de segunda generación son un 33%,
curioso.
O sea, el doble, porque tienen muchos más hijos.
He visto que, según el estudio, la mitad de los hijos de inmigrantes en España no se sienten españoles. ¿Esto no es muchísimo? Aunque hayan nacido aquí.
Sí, bueno, aquí también. Claro, pero aquí hay que diferenciar, porque no todos los hijos de inmigrantes han nacido en España. Si cogemos a los que son hijos de inmigrantes y que han venido a una temprana edad, pues es cierto que la identificación como españoles es relativamente baja, es del 40%, pero también tenemos que pensar que se les pregunta cuando son adolescentes a adolescentes que han nacido en otro país y que quizás han pasado la infancia en otro país, y entonces tienen muy reciente muchos años de vida en el otro país. Así que yo creo que es normal que la identificación de ese grupo de nacidos fuera sea tan baja. En el caso de los que han nacido en España es del 82%, que ya es una cifra bastante considerable y se acerca más a lo que podríamos esperar. De todas formas, yo tampoco lo identificaría eso como un rechazo a lo mejor a la identidad española, por lo menos no de todos. Probablemente para muchos sea simplemente que tienen una identidad más diversa, porque tienen en su familia pues otra identidad, además de la española.
¿En qué medida el abandono escolar temprano afecta de manera más desproporcionada a los hijos de inmigrantes? ¿También el dato aquí se dispara?
Sí, efectivamente, las tasas de abandono escolar son mucho mayores entre los hijos de inmigrantes, en buena parte, como decía antes mi compañero Héctor Cebolla, porque muchos vienen de familias con bajos recursos, sobre todo bajos recursos educativos. Y en ese sentido, pues se comportan como los hijos de las familias españolas que tienen bajos recursos. Además, ellos, muchos de ellos, no todos, no los latinos, tienen la barrera del idioma, que en función del año, de la edad a la que hayan llegado a España, puede ser también importante. Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay diferencias en función del país de origen. Los que son hijos de europeos del este o de latinoamericanos tienen menos diferencias con los autóctonos que las que tienen los hijos de padres marroquíes o claro, de otros países africanos, que tienen tasas mucho más altas. Sí.
Y la última, ¿cómo crees que será la evolución de este asunto? ¿Estas generaciones irá mejorando esa adaptación? En Francia ya hay terceras.
Bueno, pues es difícil saber aún qué va a suceder, porque lo más probable es que haya grupos que emprendan sendas de integración muy favorables y otros para los que va a ser mucho más difícil, ¿no? Podemos esperar que la integración de los hijos de latinoamericanos y de europeos del este sea relativamente buena, pero habrá desventajas en otros grupos, ¿no? Tenemos que pensar que España tiene una ventaja respecto a la integración de la segunda generación en comparación con otros países europeos, que es contar con grupos tan grandes de latinoamericanos que tienen una integración social claro, mucho más fácil.
Pues estaremos atentos. El informe me pareció muy interesante y refleja una realidad que vemos todos los días en la vida cotidiana, pero cuando te paras es para hacerte pensar, claro que sí. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, María. Buenas noches.
Nada.
No olvidemos que la inmigración es fundamental para esta España. No solo para el mercado laboral, la riqueza cultural o la economía, sino que ayuda a equilibrar una población frente al envejecimiento y la bajísima natalidad que sufrimos. Así hace la digestión este pequeño cada vez que su padre, Carlos, le coge después de comer. Carlos tiene 38 años y es primerizo. Leo se ha convertido en la mayor alegría para él y su pareja, María, aunque supone también muchos retos que superar.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos. Coincidió con el fallecimiento de mi padre, pero pensamos que una noticia tan, tan bonita y tan positiva traería alegría a la familia y sobre todo a su abuela ante la pérdida tan importante que tuvo.
La alegría ahora de ver a Leo sano, de disfrutar de él, ha compensado todo lo malo de la pandemia. Por eso Carlos asegura que intentarán añadir más miembros a la familia.
Económicamente, al final es un gasto añadido el tener un bebé y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
Otro ejemplo es Lidia. Sergio está a punto de cumplir 4 añitos, su hijo. Sin embargo, siempre ha tenido muy claro que quería tener 2. Así que el pasado diciembre dio a luz a Saúl. Entiende que los niños tengan cada vez más difícil pertenecer a una familia porque se tiene mucho menos. Claro, los padres llegan hasta donde llegan, pero cree que hay muchos más factores aparte del dinero.
Lo primero, por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Para la gran parte de esa franja no es el momento para tener hijos. Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura.
Ahora mismo, ¿cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces 1000 preguntas que no encuentras respuesta y que te da miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Entre enero y junio de este año nacieron en España más de 155.000 niños, unos 900 más que el año pasado en ese periodo. La cifra sigue siendo muy baja. Ante este panorama, Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CU San Pablo.
Con las pautas de fecundidad, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos. Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Alejandro Macarrón es el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU Cefas. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí en familia, don Ángel. Entre usted y mi amiga Carmen.
Pues mira tú.
Casi como estar en familia.
Mira tú. Oye, ¿la incertidumbre económica es el principal motivo o estamos escondiendo algo?
No es el principal motivo, porque cuando no la había mucho menos, tampoco se tenían niños, apenas. Entonces, eso suma, ¿no? Todo suma, y además es un crimen que tengamos incertidumbre económica, entre otras cosas, porque nos viene mal también para tener niños, pero es completamente secundario. De hecho, antes has hablado de inmigración,
¿sí?
Que ahí, bueno, es un tema evidentemente poliédrico, la inmigración bien gestionada vale oro,
claro.
Mal gestionada en exceso y tal, pero voy a ser un poco provocativo, digo que los musulmanes en España deben ser una estirpe superior, porque son el colectivo humano más pobre que hay en España, es el que más hijos tiene.
Ya, claro, me has respondido la respuesta a mi pregunta.
Un poquito,
sí.
Un poquito provocativo.
No, es un dato absolutamente impepinable. Claro que sí.
Oye, tú, y tiene encima es una estirpe superior, cualquiera encima nos llama islamófobos, sino todo lo contrario.
No.
Estamos diciendo lo contrario.
Lo que está diciendo es que, siendo los de menor renta, son los que más hijos tienen, luego no es causa-efecto.
Pero más del doble que el resto.
Curioso.
Entre el doble y el triple.
¿Qué soluciones se podrían poner sobre la mesa para mejorar las ratios de niños, de nacimientos en España? Aparte de ayudas y demás, ¿cómo se arregla el tema cultural?
Vamos a ver, la gente va a volver a tener niños si vuelve a pensar que es lo mejor para su vida. Eso es lo más importante de todo, porque tú y yo, otros hablamos de pensiones, del problema para la sociedad y tal, pero cuando tú tienes 25, 30, 35 años, te quedan 30 o más para jubilarte, y tienes te apetece ir a viajar a no sé dónde o tal, no vas a tener hijos porque el expósito o el macarrón te digan que es que para la patria. No, tú vas a querer tener hijos si, como hicieron nuestros padres y los que hemos tenido hijos y todos, piensas que lo mejor para una vida integral es tener hijos y desalente una pareja estable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro que hay que hacer una panoplia de cosas. El Estado tiene que favorecer en vez de obstruir, tiene que facilitar en tema fiscal a las parejas. El tema de la vivienda es una auténtica vergüenza, como
total.
Está en España, y eso dificulta. Eso, por cierto, tiene en parte que ver con que viene más inmigración de la que necesitamos. La que está trabajando, como tú dices, es muy valiosa, pero como todo, si viene y viene y viene y no se construyen casas, que es lo que está pasando, porque otra vergüenza es que no hay quien construya una casa en España para lo que necesitamos. Sabes que se tardan de 10 a 20 años de media en transformar suelo en casas.
Sí,
y eso no se debe a que tengamos arquitectos que son tontos, ingenieros que son tontos, albañiles que son tontos y empresas que no tengan dinero para construir. Es una vergüenza, pero...
En cierto sentido... No, te iba a preguntar, Alejandro. A ver cómo lo digo, que no suene despectivo hacia quien decide no tener hijos, pero ¿cuánto hay de egoísmo?
Yo en eso, vamos a ver, creo que es muy difícil medir el egoísmo. Yo no suelo usar esa palabra, ¿no? O sea, yo creo que son... Sí prefiero ir al tema de los valores, ¿no? El que hemos aprendido que es lo bueno para la vida o lo no tan bueno... Todas las generaciones anteriores pues pensaban que una de las partes esenciales de la vida es casarse y tener hijos y pronto, ¿no? Ahora que hemos aprendido nada de eso, ¿no? ¿Qué aprenden las nuevas generaciones? Nada de eso. O sea, yo no sé si es... Ya te digo, no iría tanto por ahí, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir que entiendo que haya gente que lo diga. Lo mismo que el hedonismo, ¿no? Bueno, pues sí, es normal que una sociedad más desarrollada, no sé, tenga más posibilidad de placeres, ¿no? De lo que llamamos placeres, pero yo creo sobre todo es que ha habido esa pérdida del sentido básico de que tener hijos es muy importante para la vida, te completa la vida. Cuando tienes un hijo, por favor, ten dos, por lo menos, para que tenga un hermanito, hermanita.
Claro, te entiendo.
O sea, luego ya, si quieres, te plantas, ¿no? Pero, por favor, que no sea hijo único, si es posible, ¿no? Luego el hijo único sale adelante, que no también no se escuchan hijos únicos y sale adelante y el ser humano...
Claro.
Pero de entrada no es lo ideal.
Alejandro, una última cuestión. ¿cuánto de solución para el drama demográfico, ese desierto, ese desastre, puede aportar la inmigración?
A ver, la inmigración puede aportar en lo económico, puede aportar el mano de obra cualificada, muy cualificada, poca, porque no somos un país que atraiga mano de obra cualificada, y además tampoco emigra tanto, y si emigra va a Estados Unidos, ¿no? Y es muy importante. O sea que una parte del déficit de mano de obra lo puede cubrir. Lo que no puede cubrir en absoluto es que esto tiene dos componentes de drama, por así decirlo, de efecto. Uno es el económico, que es de toda la sociedad, pero otro es el individual, que es el de desierto afectivo. Es que no tiene hijos, no puede importar inmigrantes para que sean sus hijos.
Claro.
No sé cómo decirte. O sea, el problema económico nos va a afectar a todos, pero el problema de la soledad, del desierto afectivo, del que no tiene hijos, del que no tiene hermanos, del que no tiene parientes, no genera parientes aguas abajo, lo que decía mi amiga Carmen de cuánta gente no tiene los niños con las pautas actuales, eso no lo puede solucionar ni de broma. Y luego está la siguiente derivada, es que la inmigración es un tema muy delicado, es decir, tenemos que traer pues no más de la que necesitemos, pero entonces nos arruinamos pagando subsidios y hay más paro y tal, que es lo que está pasando en España, por cierto. El tema de la vivienda, el tema de las listas de espera, o sea, la inmigración hay que tener solo la que necesitemos. Otra cosa son refugiados por razones de guerras. Mira, ¿sabes cuántos inmigrantes vinieron de países en guerra los últimos 3 años en España?
¿Cuántos?
El 1%.
Caramba.
Entonces a mí cuando me hacen demagogia y tal, digo, oye, yo ese 1%, encantado. Si son auténticos refugiados, el 1%. Marruecos no está en guerra, que sepamos, ¿verdad?
No, ni Argelia.
O sea, no me meta usted en el mismo sastre. Exactamente. Entonces no me meta, y de los países africanos, Senegal tampoco. O sea, sí que está en guerra Mali, sí que está en guerra Nigeria, ¿no? Entonces, no puede aportarte en lo económico, te puede paliar parte del problema, también envejecen, o sea, está retrasando el problema, luego vas a tener... España no ha dejado de envejecer, aunque ha venido más de 9 millones de inmigrantes que han tenido más de 2 millones de hijos aquí.
Al contrario,
ha envejecido un poco menos.
Claro.
No, quiere decir que si no hubiesen venido, también he calculado cuánto habríamos envejecido sin eso, y es verdad que como sociedad habríamos envejecido más, pero nos hemos quitado de momento solo como el 25% del envejecimiento que habríamos tenido, ni siquiera la mayoría medido el envejecimiento por porcentaje de ancianos y tal, ¿no? O sea que, y luego por último, insisto en los riesgos, ojo con los riesgos culturales, que son claros, hay inmigraciones que se integran fenomenalmente y otras que no, ¿no?
Pues el problema, la cuestión y los datos son absolutamente poliédricos y seguiremos hablando de ello.
Quédate con ese 1% cuando te haga la demagogia de los refugiados. Los refugiados, los que sean... O sea, nuestros refugiados de verdad, que están viendo muchos, son venezolanos, son nicaragüenses, son cubanos, que no vienen en patera, pero realmente colombianos, que están huyendo de... Lo que más vienen ahora son colombianos, lo que más viene.
Sí.
Porque tienen un gobernante que ha sido un guerrillero, que es un poco tal, Petro, ¿no? Un poco pasado de vueltas, ¿no? De izquierdas, y está viendo, no te diría un éxodo de colombianos, pero casi.
Sí, sí.
Casi. Pues... Están viendo más que venezolanos.
Pues estaremos, sí, muy venezolanos bien. Ya vinieron casi todos. Seguiremos en contacto, Alejandro, ya sabes. Tú sigue mandándome
informes. Muy buena.
Mandándome informes.
Buenísima. Es una inmigración que tiene incluso más nivel educativo que los españoles.
Pues aprovechemos.
Sacó Funcas un informe.
Sí, sí, de eso lo hemos comentado.
Si quieres los comentas otro día.
Alejandro Macarrón, profesor, gracias.
Gracias.
Cuídate. Hoy hemos hablado de la importancia de esa inmigración en España. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros. Es verdad. Nos morimos más tarde, cada vez tenemos menos hijos los autóctonos, y oye, ya hay quien alerta de un peligro de extinción. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el tema es poliédrico, bueno, a la par que gravísimo.
Yo creo que el tema es el tema con mayúsculas.
Sí, sí.
Yo nací en la posguerra. El aceite, la harina y el azúcar se compraban con una cartilla porque eran materias que estaban racionadas. Si mis humildes padres hubieran tenido la manera de pensar de este siglo XXI español, yo no habría nacido. Y mis padres, en lugar de tenerme a mí, hubieran tenido, no sé, a un perro. Un perro gasta mucho menos que un niño, aunque ya los desfiles de modelos de perros y la oferta de alimentación que veo en los supermercados promete un aumento considerable de gasto. Aunque a un perro por ahora no lo tienes que matricular en una escuela privada, como lo que ha elegido Pablo Iglesias para sus hijos, que cuesta 500 euros mensuales, me imagino que incluido el comedor. Merced a esta pragmática elección, en estos momentos en España hay unos 8 millones de menores de edad frente a algo más de 9 millones de perros. Y mientras los perros son hijos de perros, en sus diferentes etnias caninas, como habéis dicho, de cada 100 niños que viven en España, 40 son hijos de padres que no han nacido en España. A mí esto, en principio, no me preocupa. Por nuestras venas corre sangre judía y árabe, y antes visigoda y primitivamente romana, que uno de los nuestros, Trajano, nacido en Andalucía, fue emperador de Roma. En Romance Castizo todos somos hijos del mestizaje, sin olvidar que Adán y Eva, según nos ha demostrado la ciencia, eran negros y el paraíso estaba en África. A mí no me preocupa tanto el prejuicio y el racismo de algunos españoles sobre los hijos de extranjeros nacidos en España, sino el prejuicio y el racismo de los padres de estos niños a los que les van a prohibir el mestizaje cultural o se les va a prevenir de sus tentaciones. Los más tontos e irracionales son los que tienen miedo a lo diferente. Y hay españoles estúpidos que tienen miedo de los musulmanes que viven en España, y hay también estúpidos musulmanes que pretenderán vivir en un gueto y querrán obligar a sus hijos a que crean que viven en una sociedad teocrática musulmana de África. Pero a mí lo que me da miedo es esa cobardía ante el compromiso, ese egoísmo de tener por más importante la economía y el confort propio que los hijos, lo que hace que haya aumentado el amor por mis padres ya desaparecidos, porque fueron tan generosos, tan desprendidos, que permitieron que yo pudiera nacer.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Nos llega una última hora desde Brasil, más o menos esperada. El Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro. El Supremo ha alcanzado la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado que ocurrió tras perder las elecciones en 2022 ante el actual líder, Lula da Silva. Todavía no se conoce el contenido de la sentencia. Ojo, que algunas partes pedían más de 40 años de cárcel. El Supremo de Brasil dice que Bolsonaro, expresidente, culpable de intento de golpe de Estado.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Con la vuelta al cole, a muchos padres nos toca hacer malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. Por eso empezamos el día tomando Actimel, que contiene vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados. Y además con sus millones de probióticos naturales L-Casein. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, no ha habido sorpresa, el BCE mantiene los tipos de interés. En un contexto de inflación controlada y con la guerra comercial con Estados Unidos, en principio, acabando, Christine Lagarde no ha querido avanzar si habrá algún recorte más antes de fin de año. Todo pinta que no.
El proceso desinflacionario ha terminado. Me refiero a las causas de la inflación que hemos experimentado en los últimos trimestres. Estamos determinados a asegurarnos de que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2%. Seguiremos haciendo seguimiento reunión a reunión para determinar cuál tiene que ser la política monetaria apropiada.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Se esperaba esto, ¿no?
Se esperaba, han sido 6 rebajas consecutivas. Como bien dice Lagarde, la inflación en la eurozona está controlada, se acerca a ese 2%. Y hay tantos frentes abiertos que, la verdad, jugársela a una rebaja de 25 puntos básicos o una subida de 25 puntos básicos en estos momentos, pues es lo que nadie pedía, ¿no? Yo creo que hay que esperar y ver porque, en fin, la situación en Francia es la que es, la situación en Alemania es la que es, fíjate la movida con Polonia ahora y los drones rusos, y vamos a ver finalmente el efecto de esos aranceles.
El Banco Central Europeo decide así mantener el cambio en la política monetaria que inició en junio. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿por qué?
Bueno, hemos escuchado a Lagarde, ha sido muy clara, da por terminado ese proceso, dice, de desinflación. De hecho, ya lo daba casi por completado el pasado mes de junio cuando decidió dejar los tipos de interés sin tocar por primera vez, a pesar de que la inflación pues sigue todavía por encima del 2% en la mayoría de países de la eurozona. Ese 2% que el Banco Central Europeo había marcado para dar por controlada la subida de los precios.
Que esta pausa viene bien también para saber lo que va a hacer la Reserva Federal, lo que van a hacer otros bancos centrales y tener más información. Es decir, que se siente cómodo, yo creo, que el Banco Central Europeo en este momento con el esfuerzo de reducción de tipos de interés que ha hecho en el último año y medio, y pienso que en este momento pues es una posición bastante prudente.
Como dice el economista Santiago Carbó, la postura del BCE ahora es la de esperar, la de tener un perfil más bajo tras haber bajado el precio del dinero hasta 6 veces de forma consecutiva.
Quiere tener más información, es decir, por antes le preocupe que si siguiera bajando, a lo mejor la inflación podría tener un rebote y a lo mejor afectaría poco a la economía. También probablemente el Banco Central Europeo está pensando que con todo lo que ha bajado, bueno, pues ya ha ayudado mucho a la economía y ahora probablemente es el momento de ver, un poco de calibrar.
¿Y en qué apoya el BCE su decisión? Bueno, pues en sus previsiones de crecimiento económico para la eurozona, lo que queda de año, de hasta el 1,2%. De hecho, lo comentaba Pilar, ni la crisis en Francia ni la incertidumbre alemana ha supuesto un menoscabo de la confianza pues en cómo va a desarrollarse la economía en los próximos meses. Tampoco le importa al Banco Central Europeo, parece, esas tensiones comerciales con Estados Unidos, y le convence el acuerdo al que ha llegado con la Unión Europea.
Esto es importante, Pilar. Parece que lo de Estados Unidos y más, con las cosas que está haciendo Putin o Netanyahu, Estados Unidos y Europa parece que nos reconciliamos, ¿no? O Donald Trump y Europa, mejor dicho.
Bueno, eso sería estupendo, ¿no? Y además tener un Occidente fuerte frente a todas las amenazas geopolíticas que estamos viendo que se están abriendo en el mundo es lo que más nos conviene a los estadounidenses y a los europeos. Es verdad que el acuerdo que se ha dado al arancelario con Estados Unidos afecta a muchos sectores que hasta ahora no tenían aranceles, y vamos a ver cómo se comportan. Pero fíjate, a diferencia de la Reserva Federal estadounidense, que se preocupa por la inflación y por el crecimiento crecimiento económico del país, el BCE solo se preocupa por la inflación. Y ahí tienen razón, que aunque esté un poco por encima del 2%, no es el caso de España, que está en el 3%, pero bueno, aunque esté por encima del 2%, está controlado.
Uh-huh. Iván, tipos de interés / hipotecas.
Bueno, vamos a ver cómo afecta, Ángel, esta pausa en los tipos de interés. Lo que parece que va a hacer es fijar al Euribor en la cifra que está actualmente. Hoy, septiembre, va a estar en torno al 2,17-2,2%. Así que la esperanza de muchos de que bajara de esa barrera del 2, pues por ahora no va a ser posible con esta política monetaria.
Si bajara los tipos, sí que se podría reflejar de alguna manera en el Euribor y bajar de esa barrera del 2%. Pero en este momento, al menos mi hipótesis central es que se quede en ese entorno del 2% y que le siga costando bajar de esa barrera del 2%.
Por tanto, como dicen los expertos como Carbó, lo normal es que se queden en ese entorno del 2. La clave a la hora de calcular esas hipotecas está en cuánto estaba el diferencial hace un año y estaba rozando el 3. ¿Y qué supone? Pues que si que las hipotecas variables hay que revisarlas, te toca, sí, pues van a seguir abaratándose. Hacemos los cálculos, como siempre, una clásica de 160.000 euros a 25 años, pues tendría una cuota mensual de en torno a los 770 euros. ¿Cuánto costaba hace un año? Pues en torno a los 860. Son casi 90 euros de diferencia uh-huh. mensuales, pues en forma de ahorro para los hogares.
No, esto es dinero. ¿Y de cara al futuro? Sí, sí.
De cara al futuro, es verdad que la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, siempre es muy críptica en sus palabras, pero si la leemos entre líneas, deja algún mensaje que otro. Por ejemplo, hoy ha asegurado que los riesgos están más equilibrados, que había que ver dónde estábamos en junio, donde, entre otras cosas, existía un clima de incertidumbre con los aranceles, la relación con Estados Unidos no era la mejor, y aún así ya se paró el recorte de tipos. Por eso todo hace indicar que no va a haber cambios en lo que queda de meses, pero los analistas todavía no desechan ningún escenario.
No se puede ni se debe descartar una bajada más de tipos por parte del Banco Central Europeo de aquí a final de año, pero ya la probabilidad que se asigna por parte de los analistas no es tan elevada, ¿no?
Por cierto, que Lagarde ha querido dejar muy claro que, eso sí, puede cambiar de punto de vista si los datos macroeconómicos, la actualidad, la inflación lo requiere. De hecho, ha querido apoyar esa idea con un recordatorio de lo que ya ha dicho en alguna que otra ocasión, que ella es una lechuza, ni un halcón ni una paloma.
Pilar, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Habrá bajadas?
Yo no tengo ni idea, y si los expertos dicen que no saben, fíjate tú como para yo tener aquí una bolita de cristal. A mí me parece que todo va a depender de cómo evolucione la situación geopolítica. Ya en Europa empezamos a tener problemas muy serios.
A vueltas con el suministro de electricidad. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha vuelto a cargar las culpas del apagón del pasado abril sobre las compañías eléctricas. Lo ha hecho en la comisión que investiga aquel suceso en el Senado. Asegura Corredor que se hicieron varios experimentos en algunas plantas durante aquella mañana. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Corredor insiste en echar balones fuera, apuntando directamente a las eléctricas otra vez.
Se ha cumplido por parte de Red Eléctrica, del operador, todos y del transportista, todos los requerimientos técnicos y que es probable que algunos de los agentes del sector no hayan cumplido con esos requerimientos técnicos. Parte de esta generación se desconectó de forma incorrecta y, por tanto, provoca una incidencia en el sistema.
Vuelve sobre la teoría de que una de las centrales estaba haciendo un experimento en la planta fotovoltaica de Badajoz, donde se produjo una oscilación que desencadenó en el cero energético. Corredor ha asegurado que desde el gobierno nunca ha recibido una orden para maximizar la cuota de renovables en el mix energético, aclarando que Red Eléctrica no decide sobre ese mix. Eso sí, ha reconocido que el apagón dejó al descubierto las vulnerabilidades del sistema, que pese a eso, es el mejor del mundo, ha dicho. Y sobre la posibilidad de que ocurra otro episodio, como el del 28 de abril, ha afirmado que la seguridad del suministro eléctrico se está garantizando en cada segundo.
Red Eléctrica, algo así como Pío Pío, que yo no he sido, Pilar.
Es extraordinario, Ángel. La presidenta ejecutiva, nombrada por el Consejo de Ministros de la empresa que gestiona las redes eléctricas, las famosas autopistas que nos explicaba ayer Cavero, ¿no? Dice que la culpa es de los coches que iban por las autopistas.
Claro.
Y no de ella, que es la que sabe cómo está la calzada, cuántos coches caben y si pueden y si están sobretensionados o no. No me digas tú que no es maravilloso. O sea, tienen más cara que espalda.
Oye, otra noticia. El BBVA tiene hasta el próximo 23 de septiembre para decidir si sube la oferta de la OPA por el Sabadell. Se utiliza así la regla de Estados Unidos, en vez de la española, que permite al banco dirigido por Carlos Torres tener más tiempo para valorar esta operación. ¿Te atreves a hacer un pronóstico?
Mira, yo aquí creo que todo va a depender de la marcha de la aceptación de la OPA, ¿no? Lo normal es que quien quiere vender espera los últimos días. ¿Por qué? Porque normalmente le van a mejorar la oferta, ¿no? Que es lo que va a hacer el BBVA. Ellos quieren saber el comportamiento de los grandes fondos y a partir de ahí tomarán su decisión.
Nos llamó la atención hace unos días un informe realizado por Randstad. 4 de cada 10 trabajadores jóvenes no duran ni un año en el trabajo. Además, según este estudio, casi el 38% de estos empleados pertenecientes a la generación Z son despedidos antes de ese año, 10 puntos más que la media. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de los más jóvenes en el mercado laboral? ¿Por qué esta actitud? Isabel Aranda es experta en recursos humanos, profesora de EAE Business School. Isabel, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, la pregunta muy fácil y muy concreta. ¿Por qué?
Bueno, hay varias razones. No, como suele pasar en estos fenómenos, claro, no es una razón única. La primera, sin duda alguna, es el económica. Esta generación Z gana bastante menos que los demás. Estamos hablando casi de que gana la mitad que la siguiente generación. Entonces, esa brecha económica hace que, bueno, busquen mejores oportunidades cambiando de lugar, simplemente. Es la manera de progresar. Pero también se da una razón muy importante de orden social. Hemos vivido crisis muy importantes en las cuales se ha despedido masivamente. Y eso ha hecho que, bueno, que tengamos ya presente que el trabajo en una sola empresa no va a ser pues la forma de vivir, lo que ha tenido mucho impacto en el cambio que tenemos ahora mismo en la relación con el trabajo. Se ha ido gestando en los últimos años, pero a raíz del COVID se aceleró.
Uh-huh. Isabel, ¿y no hay un cambio cultural? Porque, claro, mala situación económica, imagínate, después de una posguerra, ¿no? Y nuestros abuelos tenían hijos y nuestros padres también, y había mucha más incertidumbre con respecto de los puestos de trabajo y el empleo. Incluso antes entrevistaba a Ángel Expósito, a un experto, que decía, bueno, en España tenemos migración que tiene más hijos que nosotros, con salarios mucho menores que nuestros jóvenes.
Pues entiendo que sí, que es así. Es como os decía, ese cambio en la relación con el trabajo. Ahora se prioriza el bienestar, el estilo de vida propio, y esta generación Z es la que maximiza precisamente esa actitud de, bueno, yo quiero vivir a mi manera y quiero encontrar las mejores condiciones. Se dan los dos elementos.
Uh-huh. Isabel, hemos hablado por ahora de los que quieren promocionar o los que se van por cuestiones económicas, pero ¿y a los que despiden? Porque 4 de cada 10 son despedidos antes del año. ¿Por qué?
Pues probablemente, bueno, no sabemos muy bien las condiciones de empresa, porque sí que es cierto que con el tema de los contratos de prácticas se juega mucho, ¿no? Ya. Tienes a las personas en prácticas y renuevas a la persona que tienes en prácticas y, bueno, es una forma de puesto de trabajo, ¿no? Pero además de eso, es que la nueva generación tiene también una relación con la autoridad, con el esfuerzo, con el trabajo, pues diferente. No han estado entrenados en esas ideas en el contexto escolar y cuando llegan a las empresas muchas veces les cuesta asimilar la tarea y el deber.
¿Y en qué sectores es más común esta rotación tan temprana? ¿Hay algún sector que destaque?
Sí, los menos tecnificados. Cuanto más tecnificado o una formación más específica, pues tiene más probabilidades de tener mejores condiciones de trabajo. Se suele hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo digital, pues como un buen entorno, ¿no?, para progresar y para poder obtener mejores sueldos.
Y una última cuestión, Isabel. Mencionamos muchas veces el tema de las vacantes de empleo. Son cientos de miles de puestos que sencillamente no se cubren. ¿Por qué no lo cubren los jóvenes en líneas generales?
Pues muchas veces por las condiciones de trabajo. Como os decía, es que ahora mismo ese estilo de vida donde se busca, ¿no?, la flexibilidad en los horarios, unos valores corporativos que sean acordes con los de uno mismo. Es decir, quieres ese lugar de trabajo que sea tu lugar de trabajo perfecto. Y si no es así, pues ni siquiera postulas a esa posición, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta el impacto de la inteligencia artificial, que va a modificar muchísimo todos estos temas, porque ahora mismo esta generación o se mueve perfectamente con la IA o va a tener un problema de integración importante.
Pues estaremos atentos, ¿eh? Es un futuro, vamos, de nuestro futuro en gran medida depende de todos estos. Isabel Aranda, experta en recursos humanos, profesora del EAE Business School. Gracias por la clase, Isabel.
Gracias a vosotros. Buenas noches, Ángel.
Chao, chao. En fin, Pilarín, seguimos. Tengo tres chispazos más. Continúa la guerra entre Ryanair y Aena tras los recortes de plazas en varios aeropuertos de la aerolínea irlandesa. Hubo polémica hace una semana o dos. Hoy el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se ha quejado de que el comisario de Transportes Europeos va a recibir antes al presidente de Ryanair, Michael O'Leary, el famoso, que a él mismo.
Yo no temo absolutamente nada porque estoy absolutamente convencido de que estamos actuando con total rigor y que estamos del lado correcto, de la defensa de los consumidores. Y yo lo que le he expresado al comisario es, por supuesto, nuestra disposición para acudir, explicar con total serenidad cuál es nuestra posición.
Yo me gustaría salir a la calle y preguntar, primero, si la gente sabe que hay un ministro de Consumo, y ya si te dicen el nombre ya sería la leche, pero en fin. Oye, ¿quién pierde más con esta decisión?
Pues pierde España, pierden los españoles, perdemos tú y yo, que vamos a tener menos aerolíneas y por lo tanto menos competencia en precios. Pierde el vecino de Valladolid, de Vigo, el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Zaragoza, que ya no puede volar a Madrid o volar a Vitoria o volar a Vigo. Y pierde además todas las ciudades porque dejan de llegar turistas. O sea, es evidente, Ryanair lo que ha dicho es que ya tienen rutas alternativas para las españolas, que se van a Italia, que se van a Grecia, que se van a Túnez, que se van a Marruecos, que son países que van a competir ¿en qué? En turismo, que es donde nosotros también competimos. Esto afecta doblemente, afecta a la conectividad de españoles para poder viajar en avión dentro de España y a que nos lleguen turistas de fuera, claro.
Hablábamos antes de la electricidad, del apagón, del tema de la sobrecarga, de la falta de redes. La Agencia Internacional de la Energía apunta a una bajada de los precios de petróleo para 2026. Cree que el exceso de producción de crudo va a evitar que las tensiones geopolíticas vuelvan a disparar el combustible. El barril de Brent se mantiene estable ahora mismo en los $67. Ojalá, ¿no, Pilar?
Ojalá, y vamos a tocar madera, cruzar los dedos, poner velitas, porque solo nos faltaba que además se dispare el precio del petróleo, porque no solo afecta a los combustibles, que es muy importante el impacto de los combustibles, pero afecta también a la fabricación de miles de cosas, ¿no? Desde el sector farmacéutico hasta el textil o los plásticos, por ejemplo.
Oye, y una cosa más antes de terminar, las criptomonedas son ya la principal fuente de ahorro para 130.000 españoles. Yo no me entero de nada de esto. Bueno, según un informe del Banco de España, en los dos últimos años se ha duplicado el número de este tipo de activos entre los hogares de nuestro país. Claro, duplicado hasta 130.000, tampoco nos volvamos locos.
Claro, es que somos 50 millones de habitantes.
Por eso digo, ¿se consolidan como un instrumento de inversión o más allá del duplicado estamos muy lejos?
Hombre, yo creo que es un instrumento de inversión para un tipo de accionista con un perfil muy determinado, ¿no? En primer lugar, que cree en estas cosas, que entiende de estas cosas y que además le parece que es mucho más seguro, ¿no? Y luego ve, por ejemplo, intervencionismo por los bancos centrales mundiales. No cree en las monedas digitales dirigidas por los bancos centrales y considera que esta es una forma alternativa de tener sus ahorros seguros. Pero vamos, ni tú ni yo estamos entre ellos y la verdad es que como yo tampoco lo entiendo, pues...
No, es Jenny Flores, como si me hablaran en chino, claro. Igual. Oye, y una última de empresa también, estoy viéndola más o menos de hace nada la noticia. Iberdrola sube su apuesta por Brasil y compra a su socio Previ el 30% de Neoenergía por 1.800 millones. Iberdrola en América.
Bueno, es que Iberdrola ha anunciado un enorme plan de inversión en Estados Unidos y en América Latina y está empezando ahora a ejecutar, y lo estamos viendo en Brasil, y está dejando de lado España, ¿no? Que es una cosa también muy sorprendente, y uno de los problemas es la regulación que hay en España, la falta de inversión que se puede hacer en España y la burocracia que hay en este país, ¿no? Bueno, es una estupenda noticia para los brasileños y desde luego para la compañía eléctrica, ¿no? Todas son fuera de España, pues chico, no sé, igual alguien se lo tiene que hacer pensar dos veces.
No, por otra parte, es verdad que cuando viajas por ahí, que estamos todo el día afuera, y ves las marcas, y ves los anagramas, y ves los edificios, y de coño, te llena de orgullo cuando vas por Estados Unidos y ves el BBV en cualquier ciudad, el Santander, o ves Iberdrola, ¿eh?
O sea, es que hay grandes empresas españolas...
Constructoras también un montón, claro.
Por supuesto, entidades financieras, constructoras y energéticas. En el caso de Iberdrola, Iberdrola es la segunda empresa energética de Europa y es la primera europea en energía eólica. O sea, es un monstruo de compañía y está haciendo inversiones de hasta 20.000 millones de euros en el extranjero. Por eso a mí me parece que pudiendo invertir en España, hombre, igual el gobierno lo tiene que pensar dos veces, ¿no? Y el presidente de Iberdrola es un señor pues que ya es un líder internacional en estas cosas, como lo puede ser un Bezos o lo puede ser un Zuckerberg, por poner dos ejemplos, ¿no?
La verdad es que el amigo Ignacio se está saliendo, hay que reconocérselo, claro que sí, faltaría más. Eso sí que es marca España. Pilarín, que digo que te escucho mañana en Mediodía Cope, como siempre.
Estamos en Valladolid y tenemos sorpresa, así que gracias por escucharme y tú ya sabes, dime lo que nos suena también.
Vale, ¿y cuál es la sorpresa?
Mañana.
No, hombre.
En Mediodía Cope.
Una pista.
No, hombre, no. Mañana en Mediodía Cope.
Pero si es que así vamos cebando a los oyentes.
Pues por eso, mañana hay una sorpresa en Mediodía Cope.
¿Cuál es?
¿El cebo?
Escríbemela.
Ahora mismo.
Venga, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Espera, vamos a ver. Maite Alcaraz, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
Perdón. Ha sido sin queriendo.
¿Sin queriendo? Pero sí, te has cargado los cascos.
Sí, esto me lo puedes quitar de la, del trabajo de hoy. O hablo menos, lo que tú quieras.
Yo no he roto nada, ¿eh?
Espera,